agua.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, son las 3 y media de este viernes 7 de junio del año 2024. Aunque estemos aquí, que sepáis que, y aunque esto sea radio, estamos cruzando los dedos para que Carlos Alcaraz consiga pasar de ronda en Francia, en París, con la disputa de un nuevo partido, una nueva eliminatoria en Roland Garros. Pero tenemos que centrarnos, evidentemente, en el deporte que nos queda más cerquita de casa, como nos gusta decir a nosotros. Y tenemos un fin de semana absolutamente apasionante por delante. Lo primero, poner en valor una noticia que hemos conocido en estas últimas horas: la renovación con el Real Madrid de Teresa Velleira para la próxima temporada. Es verdad que se venía barruntando, era un secreto a voces, pero no es menos cierto que este tipo de noticias, lo que hay que hacer al final es estampar la firma en los contratos y sobre todo darle oficialidad. Algo que han hecho las dos partes, insisto, en estas últimas horas. La pontevedresa, que además estos días ha conseguido clasificarse para la Eurocopa con el combinado nacional, con la selección española absoluta femenina, así que está claro que Teresa Velleira está viviendo días de vino y rosas, de lo cual nosotros, por descontado, que nos alegramos. Juega el Celta Fortuna el partido de vuelta frente al Málaga. Tenemos que llegar a una decisión definitiva en lo que tiene que ver con el balonmano y el frigoríficos de Morrazo, que en principio debe solventar por la vía rápida la eliminatoria para seguir en Asobal una temporada más. El Celta hace gran peña y muchas otras cosas que os vamos a contar hasta las 4 de la tarde en esta edición de Deportes Cope para la provincia de Pontevedra, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Casi 32 sobre las 3, ya estamos en marcha.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Empezamos precisamente con ese partidazo de este fin de semana. Semifinal de ascenso a la segunda división. Partido de vuelta mañana en el Estadio de la Rosaleda desde las 7:30 de la tarde. Málaga Club de Fútbol Celta Fortuna. Recuerdo, por si hay alguno despistado a esta hora de la tarde escuchando los deportes de la cadena COPE, que en el partido de ida disputado el pasado sábado en Balaídos, el choque entre los dos contendientes acabó con empate a 2 goles. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
Tenemos lista de convocados del filial celeste para mañana.
No como tal, todavía no ha salido de manera oficial, pero sí sabemos que Freddy Álvarez solo tiene una baja, que es la de Coque. Recordemos la lesión del portero en el partido ante el filial del Barcelona. Desgraciada lesión en un hombro que le tiene de baja. El resto están todos disponibles. Habrá convocatoria de Freddy, pero todavía no la conocemos, pero ya sabemos que por lo menos no hay más bajas por lesión.
Lo que sí conocemos son las impresiones del técnico de Omorrazo con respecto al viaje y al partido que mañana tiene que dirimir un Celta que desde luego se va a encontrar con muchas cosas. Un ambiente tremendamente hostil, un partido ante un equipo veterano y que sabe perfectamente por dónde pueden ir los tiros. Pero lo que está claro también, Álvaro, es que a este Celta Fortuna le sobra ilusión por los cuatro costados.
Exactamente, y por ahí empezaba un poco la comparecencia de Freddy en Afouteza, por decir, bueno, lo que gusta jugar este tipo de partidos, a un equipo joven, a un filial, pero luchando, peleando por ascender a la segunda división, jugando en un campo como la Rosaleda ante un rival histórico como el Málaga, y hombre, sin nada que perder, con lo cual, para el míster es un partido muy bonito.
Partido muy bonito, un partido precioso, un buen escenario ante un buen rival, un partido ya donde se va a decidir una eliminatoria que salió de Vigo pues igualada, donde hemos visto dos equipos muy parejos en el juego, dos equipos muy parejos en las ocasiones, y mañana lógicamente sabemos que nos enfrentamos a un buen rival con su gente, con su escenario, pero bueno, somos conscientes de que vamos a tener nuestras opciones y con esa intención es con la que vamos a Málaga.
Lo que no se puede dejar de considerar es el escenario, ¿no? La Rosaleda, un campo que ha vivido muchos partidos de la primera división y que va a estar prácticamente o si no totalmente lleno. 30.000 espectadores caben en el Coliseo Malacitano. Contra ese ambiente tiene que jugar un equipo muy joven, el equipo de Freddy, que habla así de lo que van a vivir.
Nos imos a facer o noso traballo no 105x68. Ao final, o que suceda ao redor de todo eso, pois non está ao noso alcance, non depende de nós, e o único que temos que facer é centrarnos no que podemos facer no terreo de xogo. Do resto, cada un ten que intentar aproveitar as súas armas. O Málaga nesta ocasión xogante a súa afición, sabemos que van a meter moita xente, sabemos que van a empuxar moito, pero ao final os que xogamos somos nós, os que xogan son 11 xogadores rivales, e temos que intentar facernos fuertes e focalizar a atención no terreno de xogo. Todo o que suceda fora de aí, pois non está ao noso alcance e temos que intentar, pois bueno, abstraernos o máximo do que suceda fora do terreno de xogo.
Un terreno de juego en el que, además de los 22 jugadores, va a estar el árbitro, el colegiado. Recordemos, hubo polémica ya con el arbitraje del partido de ida, pero Freddy, ahora ya en frío, reflexiona y quiere tranquilizar los ánimos en cuanto al colectivo arbitral.
Los árbitros también se están jugando o su futuro. Los árbitros también están jugando poder ascender de categoría, porque los árbitros que pitan este tipo de partidos seguramente también se estén jugando o su ascenso. Entonces entiendo de que van a tratar de hacer un buen partido y de pitar o que realmente vexan. Luego acertarán, desacertarán, igual que a nos. Si acertamos pasaremos eliminatoria, si no acertamos estaremos fuera. Sabemos que bueno, que va a ser un partido difícil para los árbitros, pero bueno.
¿Qué tipo de partido interesa al Celta? Recordemos, en caso de llegar con empate al minuto 90 tendría que jugarse una prórroga. Eso sí, ahí ya no le valdría el empate al filial celeste. Tendría que ganar en esa prórroga para pasar de ronda. Recordemos que no hay tanda de penaltis en ningún caso. Por lo tanto, ¿qué interesa al Celta? Un partido largo y que le entren los nervios al equipo grande.
Temos que facer un partido moi longo. Ese ten que ser o noso objetivo. Lógicamente non vamos a renunciar ao partido dende o minuto 1. Nos intentaremos facer goles, porque temos que facer goles, temos que gañar o partido, e se podemos gañar en 90 minutos non vamos a facer en 120. Pero sabemos de que se estamos dentro da eliminatoria durante eses 90 minutos, penso que os minutos poden xogar moito ao noso favor, porque cando un equipo ten algo vai a ter medo a poder perdelo, e cando un equipo non ten nada, pois bueno, non vai a ter medo a tirar para adiante e ir a tumba aberta, e ese ten que ser unos objetivos.
El rival, un Málaga que quiere retornar al fútbol profesional, fue tercero en un grupo muy complicado, sobre todo en su zona alta, y sorprendió al Celta en Balaídos en el partido de ida. Por esto, llamó la atención a Freddy el partido que hizo el Málaga en Balaídos.
Nos encontramos un equipo más atrevido de lo que pensábamos, un equipo que pensábamos que iba a venir un poquito más a esperar, a especular, a intentar defender bien su área. Viendo los números que tenía, un equipo que encajaba muy poquito, que perdía muy poquito, sin embargo, pues bueno, hemos visto un equipo aquí atrevido, osado, que nos ha venido a buscar, que nos ha complicado en muchas fases del partido. Estoy convencido de que allí van a hacer lo mismo, sobre todo el arreón inicial va a ser un arreón para intentar romper el partido desde el principio, con la ayuda de su gente, con ellos mismos.
Y en el recuerdo, el último playoff jugado por el Fortuna, esa eliminación ante el Eldense. Recordemos, 3-2 en Balaídos, vieron cómo le remontaban en un campo, eso sí, mucho más pequeño, con otro estado del césped distinto, pero hay que aprender también de esos partidos.
Lo que sí tenemos que entender, y los jugadores tienen que entender, de que hay situaciones del partido que tenemos que manejar, porque bueno, somos un equipo joven y ahí pues bueno, tenemos un déficit, lógicamente, ya lo hemos visto el año pasado con lo de Elda. Entonces bueno, intentaremos que los que estuvieron en Elda, más los que estamos, que intentemos aprender de estas situaciones y ser capaces de tolerar situaciones que nos podamos encontrar durante el partido.
Vaya eliminatoria aquella, la del verano pasado. Se cumple ahora precisamente un año aquella eliminatoria en el nuevo Pepico Amat del Celta Fortuna, del Celta B por aquel entonces, frente al Eldense. Desde luego que para olvidar. Así están los ánimos y así está el ambiente en el vestuario del filial celeste. La pregunta es, ¿y en Málaga? ¿Cómo están esos mismos ánimos? ¿Va a haber o no va a haber encerrona al filial del Celta? ¿Cuánta gente se va a dar cita finalmente en el estadio de la Rosaleda? Decía Álvaro, ¿que lleno o previsiblemente lleno? Todas estas preguntas te las formulo a ti, compañero de COPE Málaga, Javi Bautista. Hola, Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntame.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Hay mucha confianza en Málaga de cara a eliminar al Celta Fortuna mañana durante esos 90 minutos de alta tensión y de alto voltaje en la Rosaleda. Ya no queda ninguna entrada, está todo vendido, se va a llenar la Rosaleda como en los viejos tiempos. 30.044 espectadores caben y todos van a acudir mañana a esa cita frente al filial Vigues. En lo deportivo, Pellicer los tiene a todos, posiblemente haya un cambio debido a cómo jugó en las alas tanto Hugo Álvarez como Alfonso González, pues va a cambiar el lateral derecho, que era un coladero, ¿no?, el otro día en Balaídos. Así que será Gabilondo el titular durante toda la temporada, el que esté en la parte derecha, y por lo demás Ferreiro, el gallego, va a seguir contando para Pellicer en la banda izquierda. Abramos ahí con las 5:30, recibimiento al equipo, habrá también un tifo, en fin, todo para que el Málaga pueda eliminar al Celta, aunque el único que no se fía es Sergio Pellicer después de lo visto en el partido de ida.
Gracias, Javi. Un Sergio Pellicer que hoy en la previa decía precisamente que el partido es de perogrullo, pero es una realidad. Una final para Celta Fortuna y sobre todo para ellos, equipo grande en este caso, el Málaga.
Es una final. Veo a los chicos como la afición, los veo preparados, los veo desilusionados, los veo focalizados en la trascendencia del partido, de vivir algo único.
el partidazo del fin de semana. Mañana, 7:30 p.m, en un abarrotado, lo acabáis de escuchar, nos lo contaba Javi Bautista, nuestro compañero de COPE Málaga, en un abarrotado estadio de la Rosaleda de las grandes citas. Ahí tienen que crecer, se tienen que madurar, futbolísticamente hablando, los chavales. 7:30 p.m, partido de vuelta tras el empate a 2 de la ida entre el Málaga y el Real Club Celta Fortuna.
Los fines de semana en la radio.
Empezamos
el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Y seguimos en Clave Celeste, pero ahora nos centramos en su primer equipo, en la primera plantilla. Muchos están ya de vacaciones, sobre todo los componentes de la plantilla, sin embargo, otros tantos en el club ahora mismo están cargaditos hasta arriba de trabajo. Si no, que se lo digan, por ejemplo, al staff que se encarga de ver vídeos, de ver futbolistas en directo y al fin y al cabo de estampar su firma en los contratos, tanto de salida, de rescisión, como de llegada. El caso, sin ir más lejos, de Marco Garcés, el director de fútbol del Real Club Celta. Información celeste de cara al futuro más inmediato, este mismo verano, Álvaro. Lo primero, según los compañeros del diario Marca, no hay dudas de que Mingueza va a seguir en el club la próxima campaña.
Sí, según cuentan los compañeros, Giraldez cuenta con él, algo que está bastante claro, más viendo la participación que le dio en el equipo. Recordemos, Mingueza fue pieza muy importante, el jugador con más minutos el pasado curso, tanto en la etapa Benítez como en la etapa Claudio, quizá una de sus mejores o la mejor temporada en el Celta, y un jugador muy polivalente que puede jugar en varias posiciones. Con lo cual, Claudio está feliz con él y, por lo que parece, Mingueza también está muy contento en Vigo con su participación, con su importancia en el equipo, y querría continuar en clave celeste.
Yo os conté la semana pasada que la práctica totalidad de la plantilla del Celta a día de hoy, por los condicionantes económicos del acuerdo al que se ha tenido que llegar tras la destitución de Rafa Benítez, está en el mercado, a excepción de un puñado de futbolistas que evidentemente el club no pone en el mercado porque son importantes para Claudio Giraldez y que por lo tanto no entran en esas quinielas, como Yago Aspas o como Yailson, por citar simplemente a algunos de ellos, amén evidentemente de los canteranos que han tenido más participación con el técnico de Porriño en su tramo al frente de la primera plantilla. Sin embargo, hay otros que sí saben que difícilmente van a encontrar acomodo en la plantilla del Celta 24-25. El caso, por ejemplo, de Carlos Dotor Álvaro, al que cada vez le aparecen más novias.
Sí, recordemos que esta temporada por una pubalgia apenas pudo tener minutos en el Celta, no contó demasiado y empiezan a salir nombres de los equipos que estarían interesados en su cesión. Él quiere jugar en primera, preferiblemente, como es lógico, el Leganés, recién ascendido el equipo de Borja Jiménez, sería una de sus novias, y otros equipos que suenan son ya de la segunda división, como Zaragoza, Tenerife o Levante.
Y no queremos cerrar este bloque de información del Celta, aunque es un jugador del equipo filial, con un nombre propio destacadísimo, cuya renovación no se acaba de cerrar. Hablamos de Fer López, quizá la gran promesa de la cantera del Celta que ha irrumpido con más fuerza en estas últimas semanas o en estos últimos meses, insisto, en el Celta Fortuna, en el equipo filial. Se trata de Fer López. Le ha hecho una delicia de entrevista, como siempre, mi querido compañero y sobre todo amigo del Atlántico Diario, Borja Refojos, que le preguntaba por el estado de su renovación, que, insisto, no se acaba de plasmar en la firma de los documentos por ambas partes. Esto ha dicho el futbolista que acaba de hacer 20 años y cuyo futuro, a pesar de su juventud, tiene así de claro.
Si te digo la verdad, esos temas los lleva mi agente. Yo le dije que no quería saber nada, que solo quería centrarme en jugar, en disfrutar hasta final de temporada, pero lo que tengo claro es que quiero quedarme al 100% en el Celta porque es el club de mi vida.
Claro, claro.
Eso es lo que le comuniqué a él, que quiero quedarme al 100%.
Fer López, quiero quedarme al 100% en el club de mi vida. Es una más que evidente, más que clara declaración de intenciones para uno de los futbolistas llamados, si la cabeza sigue en su sitio como hasta ahora y le siguen respondiendo las piernas, un futbolista, un chaval marcado o llamado a marcar otra época dorada en lo que tiene que ver con la cantera, prolífica cantera de este Real Club Celta.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Y a mayores, por cerrar el capítulo futbolístico, tenemos otra cita importante además, con los playoffs de ascenso. El domingo a las 6 de la tarde en el estadio, en el campo de Barreiro, se va a disputar la vuelta de la final gallega por el ascenso a Segunda Federación. Un partido que va a enfrentar al Celta C Gran Peña y a la Unión Deportiva Ourense. El ambiente va a ser espectacular, entre otras cosas, porque como suele ser habitual, aunque en este caso con más motivo, se ha vuelto a movilizar la afición del conjunto rojillo. Está previsto que en torno a 700 aficionados de la Unión Deportiva Ourense se desplacen a Vigo. Algún mal pensado estará pensando que desde Ourense solo vienen a Vigo para ir a Samil en verano. No, también vienen para ir al fútbol, como va a ser el caso del domingo en el campo de Barreiro. Insisto, en torno a 700 aficionados se van a dar cita en el campo donde juega sus partidos habitualmente como local el Celta C Gran Peña. Recuerdo el resultado de la ida en un partido espectacular, vibrante, lleno de todo, sobre todo de goles. Terminó con empate a 3 goles, así que todo por dirimirse el domingo por la tarde en la ciudad olímpica.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y bajamos pulsaciones. Reconocemos que ayer la noticia, por desgracia, nos pilló prácticamente que sobre la hora. No pudimos preparar nada a la altura del protagonista de quien queremos hablar. Hoy sí que con un poquito más de tiempo queremos detenernos, y por eso digo lo de bajar revoluciones. Ya lo sabéis, por desgracia ha fallecido Paco Amoedo, un tipo absolutamente excepcional que supo poner el boxeo en el lugar que le corresponde, dentro del amplísimo abanico de deportes que tenemos a nivel internacional. Algo has tenido que hacer bien o muy bien en vida para que tanta gente llore tu marcha, y sobre todo cuando todos, sin excepción, digo todos y lo recalco, sean capaces de hablar maravillas sobre el Paco entrenador. Eso quizá se podía conocer por parte de la opinión pública, pero por encima de todo, sobre el Paco Amoedo como persona. Quien tuvo una relación con él muy estrecha, y me consta que le quería mucho, que le quiere mucho, es mi querido Antonio Estévez. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes.
Has estado esta mañana en el tanatorio con su familia, ¿no?
Sí, efectivamente, tanto con Puri, con su mujer, como con sus 3 hijos. Era una relación de amistad de hace muchísimos años, que se inició a nivel profesional, con el Paco Amoedo entrenador, con el Antonio Estévez periodista. A nivel personal, yo creo que no tengo que añadir ni una letra más a lo que acabas de decir. A nivel profesional, pues es la persona ideal para trabajar cualquier periodista. Siempre se te ponía al teléfono, porque entendía que los medios de comunicación era el mejor vehículo para difundir, para promocionar a un boxeo. Santi, le tocó una época muy dura a Amoedo. En los primeros años de la democracia, el boxeo era poco menos que un deporte denostado, que un deporte maldito. Y él, que era un tipo honrado, diría García, honrado a carta cabal, pues le llevaban los demonios por esa demonización que existía sobre el boxeo. Fíjate cómo ha cambiado el cuento, que ahora mismo Topuria, por citar un ejemplo, en un deporte, una variante del boxeo mucho más extrema, pues es poco menos que un ídolo de masas. A él le tocó una época dura, y además de entrenador, pues fue promotor, porque la única forma de poder sacar a pelear a sus boxeadores del gimnasio Saudade era organizando él mismo y su gente veladas que durante muchos años hemos disfrutado tanto en Vigo como en su área metropolitana. Desde luego, el boxeo gallego contemporáneo no se puede entender sin la figura de Paco Amoedo.
Hablas con unos y hablas con otros, querido Antonio, y todos inciden en la misma idea. Es que es, porque a mí me gusta seguir hablando en presente, el padre del boxeo en Galicia, ¿no?
Sin duda. Desde los aficionados, la relación que existía entre Paco Amoedo y sus boxeadores era como una especie de segundo padre. Les intentaba siempre llevar por el buen camino, que las inversiones o el dinero que pudieran ganar a través del boxeo, poco, pero que lo supieran invertir bien, que no se rodearan de malas compañías, y sobre todo, él, en el rincón, cuando veía que a uno de los suyos no le iba del todo bien, evitaba los castigos excesivos, lanzaba la toalla, daba el combate por finalizado, porque para él lo primero era la persona.
Qué cosas, ¿eh? Su mítico gimnasio, tú lo acabas de mencionar, Antonio, su mítico gimnasio Saudade. Uno se va a la RAE y Saudade, soledad, nostalgia, añoranza. Eso es precisamente lo que vamos a sentir muchos tras la pérdida de una persona tan importante y una persona además tan querida como es el caso de Paco Amoedo. Te agradezco mucho, Antonio, que nos hayas dedicado estos minutos para recordar a tu amigo Paco Amoedo. Antes te lo decía por teléfono. Evidentemente estas noticias siempre son tristes, nunca nos gusta contarlas, pero recordábamos aquel programa, si no recuerdo mal, finales de septiembre del año 2021, con motivo de que en la Casa de las Federaciones de Vigo se descubriese un busto con la cara, con el rostro del propio Paco Amoedo. Allí estábamos nosotros, recordarás, Antonio, haciendo un programa especial, porque considerábamos sencillamente que lo merecía. Y muchas veces hemos hablado tú y yo, qué pena que no se hacen los homenajes en vida. Pues en este caso, al bono de Paco Amoedo, sí se le pudieron brindar varios homenajes en vida, así que por lo menos nos quedamos con eso. Insisto, te doy las gracias por estar con nosotros hablándonos de tu querido amigo Paco. Cuídate mucho, aquí te seguimos esperando.
Un abrazo grande para todos.
Y a mayores, más sonidos que hemos querido recabar a lo largo de la mañana. Por ejemplo, Manolo Planas, el presidente de la Federación Gallega de Boxeo, poniendo en el lugar que corresponde, que merece a una figura histórica del boxeo gallego como es el gran Paco Amoedo.
No sé los años que tiene el boxeo de vida en Galicia, pero sí sé que todo el boxeo gallego considera como padre del boxeo a Francisco Amoedo. Y creo que si Amoedo no hubiera estado en las épocas malas del boxeo, al frente del boxeo, posiblemente este deporte no existiría en Galicia. Su legado es un gran legado, es un legado enorme, es una cosa muy difícil, ya no solo en lo deportivo, sino en lo humano. Y la única pena que tenía él siempre era que tuvo que ir a hacer muchos eventos fuera de su ciudad, a la que tanto quería, porque no tenía posibilidades, porque no tenía entendimientos con muchas veces con las instituciones. Y le dolía mucho, siempre me repetía que le dolía mucho eso, que la poca ayuda que tuvo desde la ciudad. Y creo que yo desde hace un tiempo me senté con él y le dije, voy a intentar lograr que haya un pabellón de boxeo donde la gente pueda entrenar boxeo como él quería, se pueden organizar eventos de boxeo. Y además quiero que ese pabellón lleve el nombre de Francisco Amoedo. Y esa será la manera desde que Paco, desde allá arriba, con su amor hacia el boxeo, con su amor hacia el deporte y con su amor hacia Vigo, le paguemos una parte de lo que nos ha dejado.
Y para que veáis la trascendencia de una figura tan importante en el mundo del boxeo en particular y del deporte en general, hemos querido conseguir o recabar un sonido que va más allá de la propia provincia de Pontevedra. Para que veáis que a veces la distancia geográfica es mucho menos larga de lo que parece cuando uno visualiza desde arriba el mapa. Vamos a escuchar a Luis Suárez. Aparte de buen amigo de esta casa, Luis es el responsable del gimnasio Azteca en A Coruña, donde también se dedica a formar a chavales y a no tan chavales en el arte, en el famoso arte del boxeo. Luis Suárez, que además me comentaba esta mañana que venía camino de Vigo para poder acudir al entierro de su amigo Paco Amoedo, le ha querido, a través de la cadena COPE, dirigir estas palabras al vigués.
Hola, buenas tardes, amigos de Deportes COPE. Ayer nos dejaba a la edad de 81 años nuestro gran amigo Paco Amoedo. La verdad es que hoy es un día complicado, no me salen demasiado las palabras, pero bueno, lo único que puedo decir es que se nos va una persona maravillosa, se nos va el decano de los entrenadores del boxeo en Galicia, se nos va el padre del boxeo gallego y se nos va el entrenador más laureado de la historia del boxeo galaico. Todo lo que diga bueno de él sería poco, o sea que desde aquí, ya que me dejáis la oportunidad, pues despedirme de él. Que Dios lo tenga en la gloria y un abrazo muy fuerte a toda su familia. Un abrazo muy fuerte para todos.
Este es el sentido humilde, pero sentido homenaje que te dedicamos, querido Paco Amoedo. Descansa en paz porque dejas muchas cosas muy positivas, ese gimnasio Saudade y otras tantas. Evidentemente te vamos a echar de menos, pero no nos olvidamos de lo que nos dejas.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos. A mí no me gusta mucho aquello de hay que seguir porque la vida sigue. Sí, la vida sigue, pero evidentemente cada cosa tiene sus tiempos. Como tiempo tiene la radio y aún nos quedan algo menos de 6 minutos para llegar al final de nuestro programa. Mañana tenemos balonmano, cita importante también a las 6 de la tarde en el pabellón de Ogatañal con el cierre de temporada para Balonmán Cangas. Con la renta del partido de ida disputado en Burgos frente a San Pablo de 12 goles a su favor, evidentemente lo de mañana más que un partido de vuelta de un play-out, lo que parece es un fin de fiesta por todo lo alto para la afición de Ogatañal. Nacho Moyano reconoce que con el resultado de la ida están contentos, pero que no hay que escaquearse demasiado, que mañana hay que intentar conseguir un buen resultado.
Bueno, pues a ver, evidentemente estamos muy contentos con el resultado que hemos traído, muy ilusionados. También es verdad que bueno, pues ya a estas alturas de la temporada se va acumulando el cansancio, pero bueno, al final ya solo nos queda este último partido y bueno, pues marchamos ya a descansar a unas merecidas vacaciones.
Por si alguien tiene alguna duda, a pesar de ese resultado de la ida, 12 goles de desventaja para el equipo que mañana ejerce como visitante para Burgos, Nacho Moyano espera a un equipo peleón en la pista de Ogatañal.
El primer objetivo que tenemos, no darles opciones en ningún momento a que crean que puedan estar dentro, y el objetivo no es otro que intentar ganar el partido y poder brindarle a nuestra afición un último partido, pues bueno, en el que todos podamos disfrutar, desde luego como objetivo final de cumplir la permanencia.
El fin de fiesta con el mejor broche, que sería ganando a San Pablo Burgos.
El objetivo que tenemos marcado como equipo es ganar, ¿no? Ganar el partido y cerrar así el año. Bueno, además también para poder despedir a la gente que se marcha, a la gente que lleva menos tiempo, algún otro que lleva mucho, mucho tiempo en el club y algún otro, pues bueno, que al final lleva poco, pero que a nivel de afición y de implicación con la gente y demás, pues bueno, ha marcado mucho.
Y además, de cara al fin de semana, os contamos que en Fútbol Sala mañana se disputa el segundo partido del Pollo Pescamar frente a Burela. Juega en casa, juega en el pabellón de Aseca a partir de las 5, después de haber perdido por 4-0 el primer choque de los playoffs por el título el pasado fin de semana. Hay que mejorar algunas cosas, dice Luis López Tuya, el entrenador del equipo conservero, para evitar caer en un resultado como el del fin de semana pasado.
Principalmente la finalización. De todo lo que hemos hablado, sí que luego ves el partido y hay cosas que puedes mejorar del juego durante el partido, y que es importante que lo hagamos también porque nos acercará a ganar, pero sobre todo el gol. Se nos puso un poco mal el partido en cuanto a su efectividad y un poco mal en cuanto a la nuestra. Entonces, principalmente que acortemos esa diferencia y logremos en nuestras ocasiones hacer gol, estar mejor en esa parte.
Burela es sin duda la bestia negra de este Pollo Pescamar, así que lo que queda es seguir trabajando y sobre todo creer, lo dice el técnico.
Que teníamos que creer, que hayamos llegado aquí por algo, que somos un buen equipo, que en el partido, a pesar de que sea un 4-0, tuvimos nuestras opciones reales y que hicimos cosas bien para que el partido hubiera sido más disputado y poder ganar después con lo que hicimos y con lo que podemos mejorar este sábado.
Y la remontada, eso no posible, frente a un auténtico equipazo como Burela, que además ha quedado campeón de la fase regular de la primera división femenina del fútbol sala nacional. Contesta Irene.
Claro que sé que la remontada al final, pues lo que dije antes, que es duro, que al final te veas con un punto abajo, el propio sábado estábamos así, pero a partir del lunes hemos cambiado el chip y confiamos 100%. Ya te digo que hemos estado en esta situación durante la temporada y creo que somos un equipo y somos muy fuertes ante estas situaciones y vamos a ir a por ello a muerte.
Mañana a las 17 horas, a las 5 de la tarde, en el pabellón de Aseca, segundo partido del playoff por el título en sus semifinales entre Pollo y Burela. Además, Álvaro, en baloncesto, el Celta Zorca Recalvi ha confirmado una nueva incorporación.
Sí, el de Brina Maxwell, escolta norteamericana, 23 años y que viene de promediar 14 puntos en la famosa Universidad de Gonzaga. Y por cierto, tenemos ya la lista de Miguel Méndez para la selección española femenina, que recordemos, tiene torneo aquí en Vigo, en Astravesas ante China y Turquía, y se va a concentrar aquí desde el día 15. En esa lista de Miguel Méndez está una vieja conocida de todo el celtismo y que ha sufrido mucho con las lesiones, María Araujo.
Esa es una muy buena noticia, que María pueda jugar con la selección española en su ciudad. Y por último, en atletismo se están disputando los campeonatos de Europa en la ciudad eterna.
Sí, para el domingo a las 9:30 de la mañana tenemos el maratón con Esther Navarrete y su bonita historia. Recordemos, hace apenas unos meses no era prácticamente ni profesional y ahora va a estar en París 2024. Y además, recordaros que Alice Finot, aunque es francesa, está afincada en Vigo, se ha metido hoy en la final de los 3.000 obstáculos.
Gracias, Álvaro. Buen trabajo. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
A puntito de llegar a las 4 de la tarde, cerramos este viernes en lo que tiene que ver con nuestro programa. Ahora sigue, sin solución de continuidad, con los compañeros de la tarde, con COPE. Por supuesto, aquí estará a tiempo de juego durante todo el fin de semana. Y aquí volveremos nosotros el próximo lunes, si Dios quiere, Dios mediante, nunca mejor dicho, a las 3:30 para dar buena cuenta de todo lo que dé de sí el fin de semana. Suerte a nuestros equipos que compiten este fin de semana y que lo disfrutéis mucho. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Feliz tarde, adiós.